agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, Radio Escucha, chilenos y chilenas. Bienvenidos todos a Chile Público. Hacemos Chile Público como es tradicional en Radio Agricultura, en Providencia 1208, piso 6, en el estudio número 2, que dirige el señor Luis Fraile desde Copiapó, en todas nuestras frecuencias, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo, en Osorno 91.1, en Talca, en Linares, en Curicó 94.5, en Concepción 88.1, aquí en Santiago de Chile, aquí en Quinta Normal, somos 92.1. Sepa usted que la radio ahora también se ve. Voy al canal 47 en BTR, 518 en Claro, 143 en GTD y Tesur, 114 en Mundo, 166 en Zapping y a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Tremendo panorama para terminar mayo porque ya se acaban las vendimias y yo le cuento a usted que vuelve la Florida por los caminos del vino, en su cuarta edición, con viñas, rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. Plaza Cívica, 30 y 31 de mayo, entrada liberada, degustaciones, emprendedores, food truck, zona kids, zona pets, asegura tu copa, un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chilena. Y aquí, en el estudio número 2... es de la casa, es de este programa. ¿Cómo está usted? Alcaldesa Karina Delfino, bienvenida.
Todo bien, muchas gracias.
¿Cómo está usted? ¿Está más distendida esta semana o está presión candente aún? Vimos un alcalde, amigo, mira, aquí le devuelvo su carpeta, lo ya, ¿no es cierto? Quinta Normal.
Que llevo las cosas para un ratito más.
Ah, muy bien. Veo, ¿está buena esa foto? Es como del...
Sí.
Uno tendría que pensar que es como del parque de la Quinta Normal, que no es de Quinta, o sea, sí, que es de Quinta Normal, pero es de Santiago.
Ni siquiera está en Quinta Normal, solo se llama Quinta Normal.
Toda la razón, todo solamente
sí,
se llama
Quinta Santiago,
Normal.
Es de Santiago, sí.
Vimos unos alcaldes ahí, los amigos suyos andaban con un ataúd y fueron a entregar un ataúd. Yo no la vi a usted, la busqué. Traté de ver todas las fotos. Dije, no.
Estuve entregando la carta.
Pero.
Hice vocería.
Pero
no cargué el ataúd.
No cargó el ataúd. ¿Por qué no cargó el ataúd? No,
o sea, yo creo que hay distintos estilos. Y yo la verdad creo que entregar una carta, dialogar y plantear los puntos, creo que para mí al menos es suficiente. Pero entiendo también que hayan otros estilos y que hayan otros alcaldes y alcaldesas que quieran manifestarse de otra manera.
Ya, pero eso es como más... fue como más para la tele. ¿Estamos de acuerdo en
obviamente
eso?
Que es también para llamar la atención. O sea, en el fondo es un símbolo para decir que la salud pública se está muriendo. O en rigor la salud de atención primaria que administramos los municipios. Pero
el alcalde Iglesias dijo, show patético esto.
Pero también creo que no es necesario decir esas cosas entre los alcaldes y alcaldesas. O sea, nosotros tampoco dijimos nunca nada cuando los alcaldes y alcaldesas del otro sector político nuestro concurrían a La Moneda, que lo hacían, entregaban carta o a veces decían cosas rimbombantes, porque en el fondo yo creo que hay como una visión de tratar de articularse juntos y no es necesario como tirarse tampoco como descalificaciones o recados por la prensa entre alcaldes y alcaldesas. Un poco lo que hizo la alcaldesa de Las Condes hace algunos, ya un mes atrás, cuando
pero usted le manda harto recado al alcalde Alessandri. Sí. Yo todas las semanas lo veo mandando recados.
Pero son críticas políticas o críticas en función del funcionamiento. Pero decir que es un show patético, que damos vergüenza, yo creo que son conceptos que debieran estar fuera del
lenguaje. O sea, ¿le parece bien la nuestro crítica del alcalde Iglesias? No el lenguaje.
Yo sacaría el lenguaje, que si a él no le parece.
Y le pareció
manera
bien el fondo de los temas, pero a usted no le gustó el ataúd. Eso tengo que entender.
En realidad,
eso tengo que entender.
Me es más indiferente si había ataúd o no. Yo creo que lo importante son los temas de fondo, la carta. La carta y también los alcaldes y alcaldesas que concurrimos a entregar la carta.
Yo, a sabiendas, por supuesto, que venía usted, he tratado de revisar también las declaraciones de la ministra Chomalí. Y la ministra Chomalí, o sea, sacó un video, de hecho, no sé si usted lo vio.
Yo lo vi.
Que durante, no sé, por lo menos 10 intervenciones, en distintos lados, en distintos días, en distintas fechas, dice, no vamos a recortar, no vamos a recortar, no vamos a recortar. No sé por qué los alcaldes siguen diciendo, no vamos a recortar, no vamos a recortar.
Es que sí se ha recortado. Entonces, primero, primero se ha recortado en infraestructura ya. O sea, ya se echó mano, entiendo que entre un 2 y un 2,5% del presupuesto en infraestructura. Y en términos de los programas, ya se ha anunciado que algunos de esos programas, si bien no utilizan el concepto descontinuar, sí dicen que se van a reevaluar, pero en rigor todo lo que supone de achicar el Estado, de tener menos recursos para financiar al Estado, es achicar programas, sino ¿dónde lo van a hacer? O sea, lo que está planteando el gobierno son 6.000 millones de dólares menos, al menos en el primer año, con una reforma tributaria que ya rebaja en 4.500 millones de dólares. Y la verdad es que esto es mostrar una preocupación, pero también una realidad. Lo dijo el alcalde Castro ayer, a ellos ya le bajaron el financiamiento a la atención primaria universal. Entonces hoy día ya existen recortes específicos que algunas comunas que tienen atención primaria universal ya lo han vivido. Y hay otras comunas que le han llegado ya menos recursos, que no se explica por qué. Entonces yo creo que la ministra hace una precisión, pero no hace necesariamente un desmentido de lo que el propio gobierno ha planteado. De hecho, el oficio que manda DIPRES con Hacienda respecto a la descontinuidad de todos estos programas, nunca ha habido un oficio revirtiendo el inicio, el primer oficio, diciendo que se va a descontinuar programas tan relevantes como el de la alimentación escolar. Y bueno, y el propio presidente Castro, yo creo que tampoco colabora, porque bueno, su última intervención es, bueno, algunos estudiantes prefieren comer un sándwich que comerse la colación de la Junaed. Entonces yo creo que todo esto no contribuye al debate sano, legítimo, de precisamente hacer el Estado mejor y más eficiente, sino que más bien, evidentemente, que hay una duda legítima de nosotros los alcaldes y alcaldesas de plantear estos temas. Además que esto surge a propósito de una reunión que hubo entre alcaldes y alcaldesas con el Colegio Médico. O sea, el Colegio Médico es el primero que hace las alertas respecto a los recortes en la atención primaria de salud. Y por cierto, nosotros, o sea, esto también fue con dirigentes y dirigentes de salud.
A ver, algunas precisiones. ¿Estamos o no estamos de acuerdo de que, tomando en cuenta la delicada situación financiera fiscal, es necesario reevaluar programas? Si no se están haciendo bien, no tiene sentido seguir adelante con programas que pueden estar mal evaluados, con programas que se está gastando más de lo que se pueda gastar. Con todo el cariño del mundo, pero hay un montón de programas en una situación, entendiendo, de estrechez fiscal. Pero, por ejemplo, si yo puedo ahorrar en ese programa de entendimiento y abuenamiento del mundo vegano con la intersexualidad, chuta, probablemente le voy a echar mano a ese tipo de cosas. Por supuesto que voy a tratar de evitar echarle mano a la colación de los niños, por supuesto que voy a tratar de evitar echarle mano a las prestaciones de salud, pero en una situación de déficit fiscal, 3,7%, evidentemente que en algún lado tengo que echar manos, y esto no es mágico. Todos los ministerios están echando mano. Se llegó un acuerdo con el Ministerio de Salud, la rebaja no va a ser pareja. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad no iba a tener, el Ministerio de Salud creo que cerraron en 2-1 o algo así. Sí. Bueno, entonces fue también menor. ¿Ustedes tienen conocimiento de los programas a los cuales se van a reevaluar? A propósito de la crítica, ¿tienen conocimiento de los programas a los cuales se va a echar mano? Porque estoy leyendo declaraciones de la ministra Chomalí de ayer, y ella vuelve a insistir una vez más. Ninguno de los ahorros que nosotros estamos proponiendo, comillas, tienen que ver con las prestaciones de salud. Desde el primer día tenemos como eje el reforzamiento de la atención primaria.
Es que no se explica. Mira, yo creo que aquí hay cosas bien contrapuestas. Primero, no se explica que se proponga, en una situación de estrechez fiscal en la cual hoy día nos encontramos, se proponga achicar el Estado en 4.500 millones de dólares con la mega reforma que está proponiendo el gobierno. Son dos conversaciones distintas, lo ha dicho el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, lo ha dicho el Consejo Autónomo Fiscal, que finalmente, por una parte tú puedes plantear el crecimiento con ciertas medidas, pero por otra parte el Estado tiene que recaudar más. Entonces lo que no se explica es que tú digas, no tengo plata para seguir construyendo viviendas, no tengo plata para construir hospitales, no tengo plata para arreglar las escuelas, pero por otro lado le quites al Estado 4.500 millones de dólares. En el gobierno anterior se hizo una comisión transversal, habían personas de la derecha también, que fue la comisión Marfan, que lo que precisamente se trató fue de evaluar esta serie de programas. Y con todas estas series de programas evaluados, se reducía el Estado 400 millones de dólares. O sea, evaluando todos estos programas, que ya son sensibles algunos para la comunidad, pero decían, ya si lo evaluamos y lo reevaluamos, hicimos cuáles son los que sirven, cuál hay que juntar, etcétera, 400 millones de dólares. Y se podía llegar en un ajuste fiscal en total a 2.000 millones de dólares menos. Y el gobierno está proponiendo 6.000 millones de dólares y 4.500 millones de dólares de la reforma tributaria. Entonces, ¿de dónde sacas el resto de la plata que estaba proponiendo el gobierno? O sea, de programas que son sensibles para la ciudadanía. Y lo que no se explica es que si se quiere fortalecer la atención primaria de salud, como lo dice la ministra, le esté sacando plata a precisamente la salud pública. Si una reducción del 2% es harto en salud. Y lo que finalmente nos dicen todos, partiendo por nuestro propio Servicio de Salud Occidente, es que están llenos de deuda, que no abarcan las necesidades que tienen en los hospitales, por ejemplo, y que donde yo creo debiera ponerse el foco tampoco se pone porque faltan recursos, que yo creo que debiera ser en la atención primaria de salud.
Ahora, alcaldesa, hay también una crítica, una autocrítica del mundo progresista. Estamos en esta situación por un déficit fiscal en gran medida heredado. No hace muchas, creo que fue la semana pasada, vi una entrevista del exministro Marcelo, decía, nos equivocamos en pronosticar los ingresos del Estado. Veníamos metiendo mucha plata, creímos que la cuestión iba a seguir así, nos equivocamos y por eso terminamos finalmente en el déficit. Él se va un año antes del cambio de gobierno. Y muchos también los que se preguntan ahora tiene que ver con que, bueno, pero si las farras tienen un costo. Las farras tienen un costo. Este costo le tocó a este gobierno, la farra le tocó al gobierno anterior, en el sentido de mal pronosticar los ingresos del Estado. Mucho se habla de la señora Javiera Martínez, ¿no es cierto? En algún momento era la mejor DIPRES de la historia. Mucho se habla hoy día del Consejo Fiscal Autónomo, pero fue el mismo Consejo Fiscal Autónomo el que advirtió muchas veces que se estaba haciendo mal la cosa, que se estaba haciendo mal la pega. Y ahora, claro, desde ese mismo mundo, que antes decían que el Consejo Fiscal Autónomo en un momento casi que era comparsa de la derecha o de la oposición, de hecho el ministro Quiró en el Chile Day en Estados Unidos decía, ahora vienen a rasgar vestidura del Consejo Fiscal Autónomo, cuando durante mucho tiempo fue también un organismo bien criticado de parte del mundo progresista.
Sí. Esta es una situación fiscal que no viene del gobierno anterior, viene de hace 17 años, y precisamente por estimar mayores ingresos que gastos. De hecho, esto lo ha planteado no solamente personas de nuestro gobierno, sino que personas como Ignacio Briones, que yo creo que ha sido también una voz que no es de nuestro mundo, que no se define en nuestro mundo, pero que ha puesto, yo creo que los puntos sensatos, o sea, recaudar menos para el Estado, evidentemente que trae una complicación. Entonces, yo diría que primero, obviamente, hay que evaluar el tema del déficit fiscal y cómo se sale de allí. Hay hartas cosas en todo caso, lo decía un economista en el programa Lo que Importa con Daniel Matamara la semana pasada, si así uno le hace zoom al 1% más rico, pero un zoom al 0,01% más rico, que son 1.500 personas en Chile, esas personas tienden a tener una tasa impositiva del 11%. O sea, pagan menos que el IVA, pagan menos que las empresas grandes que hoy día se están planteando que es la tasa de las empresas del 27 al 23. ¿Y por qué? Porque gran parte de sus utilidades no están en sus remuneraciones. De hecho, un profesional paga el impuesto a la renta, que es alto, sino que lo tienen en acciones. Y las acciones recién hace poco se grabaron impositivamente. Por eso es un 11%. Entonces, en el fondo yo creo que hay una discusión más de fondo de cómo hacer un Estado más eficiente, cómo invertir más, yo creo que en innovación, tecnología, educación. Los países que se han pegado el salto en desarrollo han sido países que han invertido en innovación y tecnología. Nosotros seguimos invirtiendo muy poco, muy por debajo del promedio de la OCDE. Entonces yo creo que esa es la discusión que falta en Chile. Una discusión en serio, mezclada entre la política, por cierto, y las personas técnicas. Por algo también hay personas que llevan gran parte de su vida estudiando estas materias, que no necesariamente son de nuestro mundo, sino que también del mundo de la derecha. Evelyn Matthei no es de nuestro mundo, es de la derecha. Ignacio Briones está está en la derecha. Entonces yo también escucharía esas voces, si no, no es que estén en la izquierda. O sea, son voces sensatas, creo yo. Y por lo mismo, yo creo que hay hoy día una oportunidad para poder dialogar y construir distinto. Si nosotros rebajamos en 4.500 millones de dólares el Estado, la recuperación de esos impuestos puede ser, o sea, con nuevas reformas tributarias o con una forma de sacar otros recursos y poder financiar el Estado, se estima que pueden ser de 10 a 15 años. Además, se va a generar la... O sea, si se aprueba la reforma, se plantea una invariabilidad tributaria de 25 años. Eso no se ve en ningún país de la OCDE, de hecho. Entonces, como ya, pongámonos serios. Y pongámonos serios de verdad, como si el Consejo Fiscal Autónomo le vamos a tomar el peso, pongámosle el peso siempre. A lo mejor hay que darle más peso, por ejemplo, legislativo también. O sea, en el fondo que la legislación no sea solamente un consejo asesor, que además lo crea Piñera, lo crea el expresidente Piñera, sino que su voz sea escuchada con medidas concretas. En fin, yo creo que es un momento para poder dialogar. Lo que yo creo es que no se puede recaudar menos, porque recaudar menos es achicar el Estado, y no hay posibilidad de, achicando el Estado, no afectar programas sociales que finalmente van en beneficio de los vecinos y vecinas de nuestra comuna.
Usted decía, hay un problema que se arrastra de 17 años, hay que escuchar también las voces del otro lado. No sé si, por ejemplo, logró escuchar la autocrítica que economistas, que tampoco son del mundo de la derecha, como Andrea Repeto, hacían a la reforma fiscal del ministro Arenas a propósito del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que para muchos fue el responsable del frenazo del desarrollo, que fue el frenazo del crecimiento para Chile. Y con un tema además que también nosotros, yo conozco además largamente su posición respecto de lo que significó también la reforma educacional de esos años. Pero también, entonces, me parece muy bien el discutir, el cuestionar todo lo que puede estar llevando adelante ahora. Pero ahí le vuelvo a preguntar también si hay autocrítica respecto de también lo que se planteó en esos años, que a la luz de los hechos no dio resultado.
Yo creo
a propósito
que...
de recaudar más, a propósito de tener más dinero para el Estado.
Bueno, yo creo que la misma Andrea Repeto hoy día ha sido una voz bien clara respecto a la tramitación de esta reforma. Y también uno pudiese decir, o sea, es una persona seria, sensata, que hoy día está a cargo de una escuela de gobierno, una universidad prestigiosa. Entonces, yo creo que hay que hacer las autocríticas necesarias, pero yo pondría el foco en cómo avanzamos en un país más justo y en un país mejor. Chile sigue teniendo una tasa de desigualdad muy alta, de las más altas de América Latina, que es el continente que tiene una de las desigualdades más altas del mundo. Y si bien hemos avanzado en reducir la pobreza, el gobierno anterior sacó a 600.000 personas de la pobreza, no hemos avanzado en reducir significativamente la desigualdad. Entonces, lo que yo creo es que miremos esos indicadores, que son indicadores serios, y ver cómo avanzamos, porque además con un país que se entienda mejor en términos de redistribución de equidad territorial, también es un país más sano. O sea, es un país que convive mejor, es un país que piensa la justicia social, y es un país que los empresarios también pueden hacer tranquilo su trabajo acá, que yo creo que tiene que ser un país que también conviva en estas distintas realidades y estas distintas iniciativas económicas. Lo que yo creo es que hoy día la mega reforma del gobierno, que es una reforma tributaria finalmente, es una reforma que es compleja para nosotros, para los municipios y también para las personas.
Karina Delfino en Chile Público, sabemos que se tiene que ir corriendo. Alcaldesa, gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Nosotros hacemos pausa comercial, Lucho Fraile, seguimos con más.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es... Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Chilenos y chilenas, ya estamos de vuelta en Chile Público, ya estamos de vuelta para que yo les cuente que Vuelve la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición, con viñas, con rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. ¿Dónde? En la Plaza Cívica. ¿Cuándo? 30 y 31 de mayo. ¿Cuánto cuesta? Entrada liberada. Usted va a encontrar degustaciones, emprendedores, food truck, Zona Kids, Zona Pets, viñas desde el Valle del Elqui hasta el Maule. Asegura tu copa, un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chilena. Me devuelvo a Providencia, 1208, piso 6, donde ya está aquí en el estudio número 2, que como es tradicional, dirige el señor Lucho Fraile. Pedro Lea Plaza, director del Servicio Civil, ¿cómo está usted? Muy bienvenido a Chile Público una vez más.
Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Aquí estamos en Radio Agricultura nuevamente.
Oiga, yo creo que el Servicio Civil debe ser de los de las instituciones del Estado más desconocidas para la población. Perdóneme usted.
Efectivamente. No estoy eso, tan mal. Eso sí, no está equivocado.
Pese a la relevancia, yo creo que hay dos instituciones súper clave en el engramaje del Estado que son muy poco percibidas por las personas y la relevancia que tienen. Una es la Subdere. Que la gente dice, ¿la Subdere qué es eso? La Subdere, la cantidad de dinero que maneja, la forma en que se relaciona con los municipios, con los gobiernos regionales, es vital, clave. Y el otro es el Servicio Civil, y usted me decía, estoy de acuerdo.
Así es, porque ¿qué es lo que sucede? Que son tanto la Subdere como el Servicio Civil, sus clientes inmediatos, es el Estado mismo. Funciona hacia el interior del Estado, es decir, procurando que funcione mejor todos los servicios públicos. En el caso de la Subdere, es la que ve mucho presupuesto para proyectos municipales. Entonces, sus clientes, por así decirlo, son los municipios. Y en el caso del Servicio Civil, nuestros clientes son las más de 200 servicios públicos, que más otras instituciones públicas, llegan a casi 500 instituciones públicas a las cuales nosotros, de alguna manera, afectamos o servimos para que tengan a las mejores personas sirviendo ahí.
¿Qué es en sí, usted algo adelantado, qué es en sí el Servicio Civil en términos de pega cotidiana, de profesionales? ¿Cómo se vincula con las otras instituciones del Estado?
Mira, a ver, primero, para ponerlo en fácil para nuestros auditores, el Servicio Civil viene a ser lo que en una empresa sería la gerencia de recursos humanos. Esta es la gerencia de recursos humanos del Estado, ¿ya? Y ahí tiene básicamente dos líneas de acción. Una línea de acción que es la más conocida, que es la alta dirección pública, es decir, el sistema de alta dirección pública, que se encarga del reclutamiento y selección de los altos directivos públicos, que son, en lo que es gobierno central, básicamente unos 1.600 cargos, ¿ya?, de primer y segundo nivel. Por ejemplo, el director del Servicio de Impuestos Internos, el director de el Registro Civil, que es con quien nos confunden. Siempre dicen, sí, siempre, Registro siempre. Civil, Servicio Civil, parecido. No, Registro
usted,
Civil es
no
una cosa.
Carnet de identidad,
no entregamos carnet de identidad. Entonces, esos son cargos de primer nivel jerárquico, y hay un grupo de cargos de segundo nivel jerárquico, que son los subdirectores, por ejemplo, ¿ya? Y más otros, más o menos 3.000 cargos no adscritos que distintas leyes han ido entregando al Servicio Civil para que se recluten y se seleccionen a través de este sistema de alta dirección pública, ¿ya? Y ahí el Servicio Civil combina con una institución autónoma que es el Consejo de Alta Dirección Pública, que es el que vela por la transparencia, en fin, y que se cumpla con los principios de reclutamiento y selección de estos profesionales que llegan a servir en alta dirección pública. Y la otra línea de acción del Servicio Civil es a través de gestión y desarrollo de personas. Y ahí el Servicio Civil, a través de las normas de aplicación general y de las consultorías e intervenciones que hace en el resto del estado, impacta a más de 500.000 personas que trabajan en el servicio público, en el gobierno central al menos, sin contar Fuerza Armada ni los municipios. Entonces, estas dos líneas de acción, una a nivel de alta dirección y otro a nivel de los más de 500.000 funcionarios públicos que se rigen en lo que a gestión de personas significa, por las normas de aplicación general que dicta el servicio civil.
¿Está usted de acuerdo cuando la gente, a propósito de esta primera línea de acción, de la alta dirección pública, ¿no es cierto?, la colocar profesional y altamente calificado en puestos claves del Estado, que hay un manto para muchos de opacidad, y dicen, no, ¿para qué va a postular esta cuestión? Está cocinada, ya.
No, eso no es así, eso no es así. No está cocinado, los concursos se hacen, postula mucha gente, los concursos están establecidos a través de un procedimiento que es absolutamente transparente en términos de cómo funciona y absolutamente equitativo para lo que es acceso a los cargos. La gente postula, hay un sistema que asegura que esto sea equitativo. Que los que postulan todos tienen la misma oportunidad, hay una selección por mérito, y yo lo que veo...
Mucha gente dice, claro, uno llega a la terna, y en la terna al final deciden dos, tres personas, y deciden esas personas a veces pueden decidir por una objeción política, o por un favor político.
Lo que pasa es que el sistema en Chile está planteado así. El sistema en Chile está planteado así, es un sistema híbrido único en el mundo, que no existe otro igual, en que este es un sistema...
Me encanta este país ser tan original.
Sí, pero ha funcionado muy bien. Fíjate que con el corto tiempo que lleva, tiene mucho prestigio porque ha logrado profesionalizar mucho lo que es la alta dirección pública, y tenemos ahí un trabajo pendiente para profesionalizar en lo que es tercer nivel jerárquico y profesionales y técnicos y administrativos del aparato público. Pero esto ha funcionado bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Que este es un sistema de confianza. No es un sistema de puro mérito, es un sistema de confianza. Es un sistema de confianza con un filtro de mérito. Es decir, la elección final es por confianza de la autoridad política.
Después
es,
de que usted cumplió después todos de los que requisitos usted, por haber exigido el cargo.
Usted entra, postula, y solo llegan al momento de la elección, a la terna final o cuaterna, aquellos que cumplen con los requisitos profesionales, técnicos, de mérito. Y en ese momento, la autoridad política elige a la persona que más le parece que le da
línea con la...
Por supuesto, porque, mire, no solo ahí, sino que en realidad el sistema está hecho para que... Porque, a ver, digámoslo de otra manera. Discutimos mucho sobre políticas.
¿Cuánto tiempo lleva esto?
Esto lleva 23 años.
No lo estoy circunscribiendo en el fondo a estos dos meses suyos como director.
No. Esto lleva 23 años. El servicio civil lleva 23 años y el sistema de alta dirección pública lleva 23 años. A ver, en Chile se habla mucho de políticas públicas. Se habla mucho de políticas públicas, desde la cátedra, en fin, muchas personas que asumen tono de sabios, ¿no es cierto?, hablan de esto, desde la teoría. Pero poco se habla de la capacidad del Estado para implementar realmente las políticas públicas. En las elecciones, en el sistema democrático, cuando usted elige, cuando el mandato popular decide a quién le va a entregar el mando de la nación ejecutivo, al presidente de la República, el presidente de la República tiene que venir a implementar su programa de gobierno, y para eso no lo hace solo. Para eso necesita su equipo. Un equipo de personas que, a través de este sistema de alta dirección pública, va a garantizar a la gente de que va a poner en estos cargos a las personas que tienen mérito, pero que son de la confianza del presidente de la República para implementar las políticas. Entonces, aquí el tema de implementar políticas públicas tiene que ver con el mérito, pero las políticas públicas que se implementan son aquellas por las cuales el presidente ha sido elegido. ¿Te fijas? Entonces, mirado desde ese punto de vista, aquí lo que se necesita, por supuesto que las personas que llegan a la alta dirección pública tienen que ser de la confianza del presidente. ¿Para qué? Para que implementen las políticas públicas que el presidente está mandatado a implementar. ¿Mandatado por quién? Por la voluntad popular.
Y eso no se traduce después en por ejemplo, y especialmente en lo que ha sido la historia de Chile reciente, donde hemos intercambiado, ¿no es cierto?, orientaciones políticas desde Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, Bachelet, Boric, José Antonio Kast, en que le damos la confianza, hacemos, porque esto además cuesta plata, el concurso de alta dirección pública,
caro.
Cuesta plata, nos gastamos la luquita, bien. Si el poner una persona, un profesional ahí tiene un costo, perfecto, gastamos la plata, ejecuta las políticas públicas del gobierno que le entrega la confianza, se alinea con las políticas públicas, hace bien su pega. Llega otro gobierno que tiene una idea distinta de esa misma política pública y dice, ¿sabe qué? Usted además no tiene mi confianza, doy de baja en la alta dirección pública. Que es mucho de lo que se habla también, del dinero que se invierte en un profesional el electo por la alta dirección pública y que después salga porque cambia el gobierno. Y ese dinero, entre comillas, se perdió, ¿no es cierto?
No, ese dinero no se perdió. Porque las personas que llegan a implementar estas políticas públicas, mientras antes lleguen, mejor, primero que nada. Y segundo, ellos están implementando las políticas públicas y para eso se les contrató. Entonces, una vez que termina el mandato, que dura 4 años, fíjese que los profesionales de alta dirección pública, ¿sabe cuánto tiempo dura su contrato?
2, 3.
3 años. Es decir, menos tiempo
que un gobierno.
Que lo que dura un gobierno. Porque el gobierno quisiera, esto se va a intercalar. Entonces, el asunto es que el sistema está hecho así. Hoy día, un ejecutivo que está 4 años en un cargo, está muy bien. Esto se trata de... Ahora, si esa persona lo hace bien, se le renueva. Fíjese, quiero decir una cosa. Se habla mucho de esta rotación y de lo que ha pasado en materia de término de los funcionarios de alta dirección pública. El gobierno que más gente sacó, estadística hasta las 8 semanas, que es lo que llevo yo hoy día, el gobierno que más gente sacó, y le diría yo que el triple que los que vienen después en la estadística, fue el gobierno Bachelet II. Y en esa época nadie reclamó. Hoy día hay hartos reclamando de los que debieron haber reclamado entonces, y no reclamaron. Entonces no reclamaron, ahora reclaman. En segundo lugar, y muy pegadito, está el gobierno de Piñera II, Boric. Y el que menos gente ha sacado de alta dirección pública en los últimos 4 gobiernos, a esta fecha, es el gobierno de José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque las personas que están a cargo, los ministros, subsecretarios, están evaluando las competencias técnicas y la adecuación de esas personas a las políticas públicas que se necesita implementar. Pero es lo normal en los en todos los gobiernos, lo normal que el gobierno que entra va cambiando los cuadros en la medida de las necesidades de las políticas públicas. Eso es normal, eso es parte del asunto.
Director, ¿por qué cree usted que, a propósito de lo último que comenta, ¿por qué ha habido un ahínco tan particular desde el presidente Kast de darle relevancia al mundo y a la institución y al quehacer del servicio civil?
Bueno, ¿por qué? Por una razón muy importante que tiene que ver con, diría yo, la línea de acción más importante que tiene el servicio civil, que es la modernización del Estado, la modernización de la función pública. Y la modernización de la función pública no se puede hacer solo a través de contratar a los altos directivos, que esos vienen, como sabemos, y se van con la administración, sino en mejorar las capacidades técnicas de los cuadros de tercer nivel jerárquico, profesionales, técnicos, administrativos, que componen la totalidad de los 500.000 funcionarios públicos. Y ahí tenemos una deuda importante en materia de mejorar las herramientas técnicas de gestión a ese nivel. Porque no se puede lograr una modernización del Estado sino a través de la gestión de personas. La función pública la ejercen las personas. Entonces, si nosotros nos preocupamos en esta línea de acción, y en esta línea de acción los gobiernos anteriores han tenido poca acción, se le ha dado poca relevancia. Y lo que el presidente Kast ha mandatado es trabajar en pos de la modernización de la función pública a través de mejorar los cuadros permanentes que están en el aparato público, que no es alta dirección pública, porque allí donde vamos a lograr efectos relevantes y de alto impacto en lo que a la gente le interesa, que es el servicio que recibe día a día. Si esto lo sufre la gente todos los días con un mal servicio, esperas largas en los consultorios, en los servicios de salud, mala calidad de la educación, en fin, un montón de cosas que tienen que ver no con la alta dirección pública, tienen que ver con el funcionamiento del Estado en ese nivel, y es ahí donde tenemos que entregar mejores herramientas. Los funcionarios públicos, gente estupenda, la mayoría de la gente es estupenda, no digo todo, porque siempre en todo grupo humano, en fin, hay de todo, pero la gran mayoría de los funcionarios públicos es gente estupenda, profesional, con un gran vocación de servicio público, y lo que necesitan es más herramientas modernas. Bueno, actualizarla, por ejemplo, implementación de tecnología. Hoy día el Estado lleva muy poco tiempo con una idea de implementar o mejorar la implementación de aceleradores de procesos como es la inteligencia artificial, y en eso tenemos que avanzar mucho. Entonces aquí está el gran desafío.
Es un buen tema. La inteligencia artificial, a su juicio, ¿puede amenazar puestos de trabajo de niveles jerárquicos menores dentro del Estado, tomando en cuenta que muchas de esas funciones pueden ser asumidas por la IA?
Para nada, al contrario. La inteligencia artificial es una herramienta de trabajo que acelera procesos, que reduce el esfuerzo que tiene que hacer el funcionario público. El funcionario público se tiene que mover dentro de un mundo del derecho administrativo, que son las reglas del juego. Y esas son reglas muy estrictas y muy rígidas. Y está bien que sea así, porque se está administrando los bienes públicos, se está administrando lo que es la cosa pública. Y entonces eso se tiene que hacer con procedimientos muy transparentes y muy estrictos, porque tiene que estar a la vista de todo el mundo y tiene que haber continuidad. Entonces eso le pone trabas y lentitud a los procesos. La inteligencia artificial es una herramienta que puede acelerar esos procesos y, por lo tanto, alivianar la tarea y mejorar la capacidad de las personas para entregar un mejor servicio.
Director, usted ha hablado bastante de la función pública, ¿no es cierto?, de valorar la función pública. ¿Cuáles son los inputs que hay que presionar para que la gente mejore la visibilidad y también mejore desde el punto de vista de cómo entiende y cómo valora la función pública? Porque muchas veces, y entendiendo esto, se hace en caricatura, ¿no es cierto? Usted, imagino que alguna vez vio, no sé, vio el Javelin con Halchin, con la J, y yo, se me cayó el carnet, pero mal ahí, pero yo era chico, claro, yo era chico. Quintanilla y Hermosilla. Quintanilla y Hermosilla llegaban, ponían la chaqueta, después se iban a tomar desayuno, volvían, después llegaba alguien, o esta cuestión del timbre, que timbre aquí, timbre acá, o ese que llegaba Fernando Alarcón con un fajo de a buscar un certificado, y llegaba con un fajo, ¿no es cierto?, de archivo y cosas así. Entonces, bueno, hay hartas caricaturas al respecto. Yo alguna vez en mi vida me he sido funcionario público, sé que no funciona de esa manera, pero ¿cuáles son los inputs que debiésemos presionar, sobre todo ustedes como servicio civil, para que la gente avance una performance positiva de la labor del funcionario público? Y que más personas se sientan llamadas, se sientan interesadas, lo que decía usted también, de que altos profesionales tengan ese llamado para ser servidores públicos, se vayan al Estado y no a la empresa privada, que a lo mejor ganarían más lucas incluso.
Sí, mire, aquí hay la pregunta esa, su tema tiene muchas aristas. Lo primero, quería que la función pública, el servicio público a través del cual se ejerce la función pública, es una vocación maravillosa y preciosa. Y yo invitaría a todos los profesionales jóvenes a pensar, a tomar en consideración que esto es una posibilidad cierta y preciosa para desarrollarse profesionalmente. Esa es una invitación. Porque estás trabajando por el bien de las personas, y sobre todo por el bien de las personas más necesitadas, de la gente más pobre, ¿ya? Porque en los servicios que presta el Estado, si bien le presta servicios a todo el mundo, y claro, todos sufrimos la lentitud, por ejemplo, en la realización de un trámite, que podría hacerse más rápido, sin duda, pero es ahí donde está la educación pública, donde está la salud pública, que llega a las personas más necesitadas y a la gran clase media, donde se produce el impacto más importante de un buen ejercicio de la función pública. Esto que me dices tú de cómo reivindicar la función pública, cómo mejorar la imagen que la población tiene del aparato del Estado y del servicio que se presta a través de la función pública, eso tiene que ver con precisamente la calidad del servicio que se presta. Y eso requiere de trabajo profundo con las personas. Eso es gestión de personas. Cuando tú mencionas a Hermosilla Quintanilla, el típico
las mangas
negras del timbrecito y siempre el no, es porque los procesos son engorrosos. Las personas que están ejerciendo la función muchas veces le van cayendo, por decirlo así, leyes encima que son más exigentes, pero a ellos no se les ha dado la capacitación y el entrenamiento y las herramientas adecuadas para poder manejarse con esas nuevas leyes más exigentes. Entonces esto se va entrapando, se va atrapando en una maraña de problemas. Entonces eso requiere de modernización, tanto en la normativa, que tiene sus problemas, pero eso es un problema político que tienen que resolver en el Congreso, y sobre todo en la gestión de personas, la capacitación, la evaluación de desempeño, los convenios colectivos de desempeño, el reclutamiento y selección del personal que forma parte de los cuadros permanentes. Todo eso arma un entramado de gestión de personas que permitirá elevar la función pública, elevar el servicio que se entrega a la población, y eso sin duda que va a redundar en una mirada más positiva de lo que el Estado le brinda de la calidad del servicio que el Estado le brinda a las personas.
Y dentro del mundo del servicio público, que tiene sus propios códigos, que tiene su propia idiosincrasia, esos funcionarios que llevan 15, 20 años, bien por ellos, ¿no es cierto?, en el entramado del Estado. ¿Está, cree usted, también el ánimo de adaptarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas exigencias, a los gestores documentales, a que todo sea electrónico, no más papel, a la IA, etcétera, etcétera?
Mira, la resistencia.
Hay una cultura ahí, una resistencia. Sí,
pero eso ocurre en todas las organizaciones. En todas las organizaciones, en mi experiencia en materia de recursos humanos, en organizaciones privadas, grandes, ¿no es cierto?, con mucho personal, tú siempre te encuentras con la dificultad de implementar una innovación en procesos o una innovación tecnológica que puede hacer que el trabajo se haga más eficiente, ¿ya? Eso es siempre una dificultad, es el temor al cambio, es la resistencia, lo que se ha llamado la resistencia al cambio. En realidad, la gente no se resiste al cambio, lo que se resiste es a dejar de hacer las cosas de la manera que siempre lo ha hecho, porque sabe hacerlas así, y tener que aprender algo nuevo, un proceso nuevo que no conoce y que no sabe si le va a redundar en una mejora efectiva en el resultado que él espera dar. Entonces, la resistencia al cambio es un fenómeno muy complejo que no es propio solo del Estado, es propio de todas las organizaciones. ¿Y eso cómo se enfrenta? Se enfrenta con gestión de personas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es modernizar la gestión de personas en el Estado. Y modernizar la gestión de personas en el Estado implica implementar las normas de aplicación general que el Servicio Civil tiene dictadas desde el año 2017 en todas las unidades y servicios públicos del Estado. Si eso se implementara, hoy día conversaba temprano con un subsecretario que tenía experiencia, había sido subsecretario en un gobierno anterior, me decía, mira, si lo mejor que nos pudo pasar cuando yo estuve antes en el gobierno fue que el Servicio Civil nos ayudó a implementar estas normas de aplicación general, nosotros las llamamos las NACs.
Las
no,
NACs.
NACs, porque norma NAG, normas de aplicación general, las NACs. Las normas de aplicación general que establecen las mejores prácticas de gestión de personas para el Estado en las distintas unidades. Entonces, modernizar la gestión de personas es una forma de modernizar el Estado. Porque no es solo meter más tecnología o digitalizar, es hacer las cosas de una manera mejor. Y eso es un cambio cultural que es un desafío siempre en toda organización. Y en el Estado aún más.
¿Qué puede ofrecerle el Estado como empleador a un joven profesional que acaba de salir al mundo laboral, que viene de una carrera de alto prestigio, de alto puntaje de ingreso, de una buena universidad, de las mejores, de las 3-4 mejores de Chile, versus, ¿no es cierto?, el mundo privado. ¿Cómo atrae el Estado a ese profesional que además en el futuro puede convertirse en un gran profesional, tomando en cuenta su historia, la historia previa de esa
recorrida? Yo te voy a decir una cosa. Primero, el Estado no paga mal. Así que paga hoy día, claro, para un profesional de muy alto nivel, de que es gerente general de una empresa hoy día, atraerlo a un cargo, por ejemplo, de alta dirección pública, por supuesto que no vamos a competir por renta. Pero para profesionales jóvenes el Estado es tremendamente atractivo en términos de renta. Es competitivo, digamos. No sé si es atractivo, pero es competitivo. Pero ahí no está el punto. Porque yo le diría a esos jóvenes profesionales, le diría, mire, trabajar en el Estado y hacer un aporte de mejora, por ejemplo, en procesos, donde tú, como profesional, tomas un proyecto, tomas un desafío de una mejora y logras en un servicio específico hacer una mejora que va a impactar al servicio que se le entrega a las personas, al ciudadano común y corriente, y sobre todo a los más necesitados, es de una... digamos, es tan gratificante profesionalmente, llena tanto tu corazón, llena tanto tu sentido de propósito para tu vida profesional, que eso es la mejor paga que puedes recibir. Cuando tú entras, puedes estar un tiempo, no tienes para qué estar toda la vida, no puedes estar mucho tiempo, puedes hacerlo como una carrera completa en tu vida, o puedes estar un tiempo, un año, 2 años, 3 años, pero si logras hacer algo positivo que impacte a la ciudadanía, entonces vas a sentir una compensación emocional que no la vas a conseguir en ninguna otra trabajo.
Voy al otro rango etario ahora, las personas que están cerca de la edad de jubilación. ¿Ustedes tienen algo que ver con eso, en ese tipo de relación o de analizar ese tipo de problemas que también se da en el Estado?
Bueno, en el Estado tenemos, eso es normal, en toda organización hay personas que ya llevan 25, 30 años sirviendo en el Estado y ya están en edad de poder ir a descansar, a jubilar. Ahí hay muchas cosas que se tienen que mejorar. No es el momento, digamos, de yo anticipar cosas, pero no es la gente, digamos, en cómo está estructurado esto, las personas les cuesta salir. Hoy día hay incentivos al retiro, son muy limitados, las personas postulan, pero en realidad nadie quiere dejar un trabajo porque necesita jubilar y pasar sus últimos días con una buena pensión. Y entonces, en la empresa privada existen formas de salir mucho más atractivas. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo te diría que más que la salida de los de la gente mayor, yo diría que tenemos que revalorizar lo que las personas de más experiencia dentro del Estado, o incluso que vienen del mundo privado y que ya están en una etapa distinta de su vida, fueron de altos cargos y que podrían venir a servir en el Estado para juntarse con la gente joven y hacer una mezcla explosiva en términos de juntar las ganas, la energía del joven, del profesional joven, con la experiencia y la sabiduría del profesional ya mayor que ha pasado por muchas batallas y que tiene harto que explicarle al joven, y esa mezcla puede ser muy potente. A mí me gusta esa idea y la estoy trabajando para transformarla en algún plancito piloto que podría hacer.
Como traer profesionales super senior al Estado.
Meter profesionales senior que han tenido altos cargos a trabajar junto con profesionales jóvenes para que hagan una especie de mentoría. Ya existe, de hecho en el Servicio Civil tenemos programas de mentoría. Tenemos programas de mentoría que se aplican especialmente a nivel de los altos directivos públicos. Cuando se contrata a un profesional para ejercer una función de primer o segundo nivel jerárquico en alta dirección pública, esa persona inmediatamente es sometida a un programa de acompañamiento. Ese programa de acompañamiento incluye talleres y ciertas capacitaciones y cierta inducción para que pueda rendir rápidamente en su función, lo más rápido posible, y no tenga que aprender durante mucho tiempo. Pero además tenemos un programa de mentoría en que quienes han ejercido esa función por mucho tiempo acompañan al nuevo directivo para explicarle más o menos cuáles son los relieves del cargo que está ejerciendo y con qué problemas se topa. En fin, es un programa muy interesante de mentoría que se hace desde el Servicio Civil. Hacemos muchas cosas y muy buenas
en materia no lo he puesto en duda. Oye, a propósito de esto de que hacen muchas cosas, dentro de las cosas que la gente, tengo la impresión que mejor percibe dentro del mundo del funcionario público, es que es más compatible con la vida familiar, que es más compatible a lo mejor con la calidad de vida que desde el mundo privado, que hay más empatía, que las mujeres se toman, no sé, el postnatal, 6 meses, el privado es como, oye, me te voy a tomar el largo, me te voy a tomar el corto, pues vuelve luego, acá, no sé, te nombran un subrogante, uno después vuelve al cargo, hay como, ¿eso tal vez funciona mejor que en el mundo privado?
Mira, depende del tipo de empresa. Yo creo que el caso del sector público tiene algunas ventajas, tiene algunos beneficios, digamos, laborales, por así decirlo, y otras que no son tan claras. Por ejemplo, voy a decir una cosa, cuando una persona en el servicio público se va, las vacaciones no se le pagan.
No.
Pero en la empresa privada sí, las vacaciones se le pagan.
¿Qué han guardado así en el mundo público?
¿No?
Si uno, por ejemplo, después se va a otra repartición pública.
Bueno, pero es que no te vas, tú estás dentro del mundo.
Bueno,
público.
Claro, dentro de la. Pero si me voy del servicio pero civil si a la Sundere, queda bueno, como guardado, ¿no?
No, que eso se traslada para allá. Pero si tú te vas del mundo público, tus vacaciones no te las pagan. Mm. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. En fin, hay un montón de cosas que son distintas en el régimen laboral del funcionario público respecto del trabajador.
Hay harto que picar en la manera de contratación, por
exacto,
ejemplo, del
Estado. Ahí hay muchas cosas que mejorar. El empleo público, la inamovilidad, son cosas que chocan también por el lado de que son como vistas como beneficios, pero que terminan siendo negativas para la función pública, porque la inamovilidad hace que personas que a lo mejor no están desempeñando bien su trabajo, como son inamovibles, no puedes y no tienes cómo mejorar el servicio. A veces las personas no quieren. Hay de todo. Mira, en una organización del tamaño del Estado hay de todo. Yo lo que yo he visto hasta el momento es que la gran mayoría de los funcionarios públicos son personas muy profesionales, con una gran vocación de servicio público y que están ávidos de que se les diga qué hacer, hacia dónde caminar, es decir, que las gestionen como personas y que les entreguen las herramientas necesarias para prestar un buen servicio. Eso es lo que yo veo.
A propósito de la empleabilidad, en general en el Estado lo que uno ve son tres formas de contratación. Te contratan a honorario, a contrata o lo que usted dice que planta, ¿no es cierto? Honorarios, usualmente, de todas maneras, uno tiene un jefe, te exigen horario, muchos marcan. No obstante, en la empresa privada, si está en horario y te ponen esas particularidades, te puede caer, no sé, te puede caer la DT, pero ¿por qué? Si el honorario no tiene obligación, ¿no es cierto?, de cumplir un horario, sino que es por ejemplo un objetivo. En el caso de las contratas, puedo trabajar 20 años a contrata, me echaron el 31 de diciembre no me renovaron el contrato, me voy sin ni uno, sin ni un peso, no hay indemnización. La inamovilidad, ¿no es cierto?, que ya discutíamos, de personas que están ahí independientes, a lo mejor lo hacen muy bien, pero también puedo encontrar gente que lo hace derechamente mal y no los puedo mover. ¿Cómo avanzar entonces en que la empleabilidad también del Estado mejore para los funcionarios públicos?
Mira, esta discusión de la modernización del empleo público es una discusión que ya lleva muchos años. Hoy día, el estatuto administrativo que regula el empleo público es una norma que tiene ya más de 50 años. Entonces, una norma bastante anacrónica, que no está conforme a los tiempos modernos. Y esa norma ha tenido muchos proyectos de ley tratando de modernizarla. pero no se ha llegado a consensos, porque hay intereses de los gremios, en fin, intereses de resguardo de ciertas regalías y beneficios, y también el temor a que esto pueda redundar en una precarización del empleo. Pero lo que yo he visto es que la mayoría de estos proyectos apuntan a modernizar la función pública y apuntan a mejorar la eficiencia de la del servicio público en lo que se presta a través de la función pública. Entonces, yo creo que esa es una reforma pendiente, el modernizar el empleo público. Usted dice ahí bien que está los contrata, los planta y los honorarios, y esas son formas, ¿no es cierto?, de contratación que tiene el Estado y que es necesario ordenar, ¿eh? Ordenar para que la función pública se pueda cumplir a través de un sistema de empleo público mucho más eficiente, ¿eh? Con lo que son las prácticas y las mejores prácticas de contratación moderna en el mundo. Ahora, eso va de la mano con dos cosas muy importantes, que es buenas prácticas en materia de reclutamiento y selección y contratación de personas en el aparato público, sí, que tiene que ser a través de concursos públicos transparentes, igual como en alta dirección pública, que sean concursos públicos transparentes acá abajo. Y eso no siempre es así. Más o menos el 68-70% de los servicios cumple con esto, ¿ya? Y eso es algo que en esta administración queremos mejorar. Y segundo, tiene que ver con lo que es la fijación de objetivos claros, cumplimiento de objetivos claros y evaluación de desempeño. Y en la medida en que tú tienes objetivos claros y evaluación de desempeño de si cumple o no cumple los objetivos, y por supuesto, las personas que no están cumpliendo con los objetivos, esas personas tendrán que buscar una oportunidad en otra parte que no sea el servicio público, porque claramente no están dando el ancho. Ahora, y eso es algo que tenemos que modernizar, pero eso requiere de un cambio de ley.
Director, para ir terminando, ¿cuáles son los, no sé, los dos, tres grandes objetivos, el plan de vuelo que existe en esta dirección para el servicio civil proyectado en estos 4 años?
Mira, el servicio civil hoy día está en un proceso de planificación estratégica. Nosotros hemos partido un proceso de planificación estratégica que incluye varias etapas. Ya estamos culminando la etapa de recoger insumos y opiniones de muchas personas. Yo me he juntado con muchas personas que, son expertas en estas materias y tienen diversas opiniones de cómo tiene que ordenarse la función pública. Segundo, vamos a hacer una planificación estratégica que también va a contener la participación de todo el estamento profesional, porque el servicio civil es un servicio que todos son profesionales. Todos nuestros colaboradores en el servicio civil son todos profesionales. Entonces, y tienen en promedio más de 10 años de experiencia en el servicio civil. Y es gente toda madura, en promedio más de 40 años. Entonces, todos profesionales maduros con mucha experiencia en lo que es el servicio civil como garante de la gestión de personas y de las mejores prácticas de gestión de personas en el Estado. Toda esa riqueza profesional, toda esa riqueza cultural que hay, la vamos a traducir en un plan estratégico a 4 años, que va a ser implementado, por supuesto, a partir del próximo año, porque este año nosotros estamos fusionando con la planificación estratégica que nos dejó heredada la administración anterior. Y hay muchas cosas que nosotros estamos viendo de las cosas que vamos a corregir, a cambiar, para dar los énfasis que esta administración quiere dar, y también recoger lo bueno que se ha hecho, porque en toda administración hay cosas bien y cosas que no tan bien, y que se pueden mejorar.
Oiga, cuando porque esta su designación fue dentro de las 12 balas de plata que se habla, porque son nombres rimbombantes.
No es así.
¿No fue bala de plata?
Fíjate que una cosa, Jorge, le pasa lo siguiente. Las 12 balas de plata, que se llaman así, en realidad es que cuando la nueva administración llega, tiene durante los primeros 3 meses la posibilidad de designar sin pasar por el proceso de alta dirección pública a 12 cargos de los 130. Sí. Son 130 cargos de alta dirección pública y la administración que llega puede nombrar 12, sin pasar por el proceso.
Por ejemplo, aduana, impuesto interno.
Efectivamente. Junji, Junaeb, en fin. Entonces, el presidente viene y dice, ya, yo de los 130 cargos, 12, estos 12, voy a usar la prerrogativa de designarlos sin pasar por el sistema de alta dirección pública. En el caso del presidente Kast, eso se hizo, pero sí se puso un filtro de mérito que se desarrolló en la OPE, en la Oficina del Presidente Electo. Hicimos nosotros un proceso de filtro para la selección y mejor selección de esos cargos que iban a ser balas de plata. ¿Ya? Son dos, eso el sistema lo establece. Pero hay cargos que no son de alta dirección pública. Por ejemplo, y es casi de los pocos, son tres cargos, que el presidente puede nombrar en forma directa y que no es parte de las balas de plata, o sea, no consume una bala de plata.
Ah, ¿y eso es?
Y eso es
el servicio civil.
El servicio civil es un cargo de la exclusiva confianza del presidente de la República.
Buena la
El presidente de la República lo nombra de forma directa, no pasa por alta dirección pública, porque es un cargo muy estratégico, porque es el servicio civil es la unidad que de alguna manera tiene que velar para que quienes llegan a alta dirección pública y las políticas públicas, las políticas de recursos humanos que se implantan y que se desarrollan, se gestionan, vayan en la dirección del mandato popular que tiene el presidente para implementar las políticas públicas que lo llevaron a la presidencia.
Muy bien, Pedro Lea Plaza, director entonces del Servicio Civil, designado por el presidente, bajo su exclusiva confianza.
Así es.
Que esperemos dura además los 4 años. Además.
Mientras esté con la confianza del presidente. El día que el presidente me diga hasta aquí llegamos, yo inmediatamente me voy calladito y muy agradecido por la confianza. Porque yo estoy aquí precisamente por eso, por la confianza que tengo en el presidente, por lo que él está implementando y que no va a ser fácil. Y yo estoy aquí muy, muy orgulloso de poder ayudarlo.
Yo tenía la idea antes que el Servicio Civil estaba en Teatinos, al lado del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia. Yo en Piñera 1 trabajaba en Subdere y todavía no existía el edificio Bicentenario. Y ahí estaba en el mismo edificio, yo tenía amigos incluso en el Servicio Civil. Pero ahora están en ese edificio tan bonito de calle Nueva York. ¿Hubo un cambio ahí entre medio? ¿Solo de Copuchento?
No, eso es transitorio. Lo que pasa es que hubo un accidente, hubo un siniestro, un incendio en octubre del año pasado. Que quemó las oficinas del Servicio Civil. El Servicio Civil ocupa ese lugar de ese, ¿cómo se llama?
Eso, algún piso es ahí.
Morandé 115. Ahí está la
Morandé 115.
Frente a Hacienda. Morandé 115. Hay octavo y noveno piso, están las oficinas del Servicio Civil. Pero esas oficinas están ahí en reparación porque hubo un incendio en octubre del año pasado. Y entonces, transitoriamente, hoy día el Servicio Civil está funcionando en oficinas que están en el edificio Aristía, el quinto y sexto piso de Nueva York 52.
Oiga, no sé cómo estará la cantidad de dotación y espacio, pero arquitectónicamente salieron ganando. Porque ese edificio es de los más lindos de Santiago. Si la gente no ubica el edificio Aristía, el edificio que uno entra por calle Nueva York, está la famosa fuente, y el edificio es como una punta de diamante, ¿no es cierto? Es, que abre dos calles más. Es muy emblemático.
Sí, construido el año 1921 y actualmente remodelado. Está muy bonito.
Muy, 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 muy bonito. Y yo, director, además le cuento que se viene uno de los panoramas más esperados de este mes de mayo, porque vuelve la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición, con viñas, con rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. ¿Dónde? En la Plaza Cívica de la Comuna de la Florida. ¿Cuándo? 30 y 31 de mayo. ¿Cuánto vale? Entrada liberada. Degustaciones. Emprendedores, Food Truck, Zona Kids, Zona Pets, asegura tu copa ya. Y además usted compra la copa, se lleva la copa para la casa y con la copita y entregando los tickets va haciendo ahí las degustaciones. Fíjate, Luis Fraile, tú que eres de Carmener, que son más de 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Maule. Un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media.
Director, muchas gracias. Mucha suerte, porque harta pega ahí en el servicio civil.
Harto trabajo, y eso nos hace felices.
Más. Nosotros, Lucho Fraile, nos vamos, pero tranquilidad, porque mañana vuelve Chile Público. Chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.